queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos es que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al dialita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos. Esto es DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borgna y bueno, durante el transcurso de una hora vamos a charlar y analizar, abordar diferentes temas, siempre desde una perspectiva de derechos humanos, junto a mi compañero y amigo Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
Bien, muy bien, espero que se escuche bien.
Perfecto.
Perfecto, estamos hoy con un programa álgido en cuanto a política internacional, que no nos dejó bien parado al Estado argentino, en definitiva a todos y todas nosotras.
Sí, así es, yo creo que es un tema de política internacional, como toda política internacional, siempre relacionada con todo lo que acontece en el país. Y en esto no quiero decir solamente las elecciones que se aproximan, sino también una de las entrevistas que tuvimos la semana pasada. Hay algo que pasa en el continente y cada país tiene un rol y una función, o así se determina quién sabe dónde, o podemos sospechar dónde. Y bueno, un lamentable papel de Argentina, que por supuesto vamos a hablar. Pero si te parece, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que hicimos la semana pasada. Justamente se cumplían 42 años de la Revolución Sandinista y quisimos hablar con el embajador de la República de Nicaragua en Argentina, Orlando Gómez. Bueno, y él nos decía lo siguiente.
Por un lado, este aniversario ha servido para reiterar la voluntad de seguir profundizando el proceso democrático de Nicaragua, seguir profundizando también los programas sociales, seguir reconstruyendo el país, que se ha configurado un conjunto de organismos no gubernamentales que han venido trabajando supuestamente en distintos pilares, pues trabajan con los medios de comunicación, en la rama de derechos humanos, la rama de políticas públicas de seguridad, en asuntos de macro y microeconomía, en movimiento campesino, en movimientos de mujeres. No obstante, el interés de ellos, diríamos que no es tanto inscribirse ni participar en las elecciones. El interés fundamental es crear un clima de desestabilización y de desprestigio y deslegitimación del mismo proceso electoral que ya está en marcha.
Radio de la Memoria.
Eso nos decía el embajador en Argentina de la República de Nicaragua, justamente al cumplirse 42 años de Revolución Sandinista, pero con grandes problemas, grandes frentes internos, ¿no? Que vienen, no solamente a ellos les viene pasando, pero que sin duda es una constante, no solo de ahora, sino de hace varios años, en nuestra América.
Una charla muy interesante entre similitudes y diferencias.
Exacto, sí, algunas cuestiones que son similares, pero bueno, creo que lo que es similar es justamente, yo creo que hay una constante que quizás con el tiempo se vaya a analizar, pero es lo que ha afectado la pandemia a muchos de las democracias actuales, digamos, sin querer echarle la culpa de todo, pero sin duda. Yo creo que hay varios elementos. El enriquecimiento fenomenal de los sectores, como siempre, digamos, de los ricos, un empobrecimiento de los pobres, y esto en detrimento de algunas democracias que bueno, se ven fuertemente hackeadas por discursos muy de derecha que, por desgracia, la pandemia ha puesto...
Cuestiones que hemos planteado varias veces, el tema de empezar a discutir de alguna manera la riqueza y no siempre poner la mirada en la pobreza.
Claro, exactamente, exactamente. Así que, bueno, si te parece, vamos con el primer... Vamos con el primer tema de esta noche. Vamos a introducirlo con una música que un poco nos va a poner en tema.
Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. A ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad.
Ya no podemos permitir
que ellos destruyan al país.
El pueblo unido vencerá,
la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar. Con fuerza nuestra juventud,
somos futuro del país.
Bueno, y como decíamos anteriormente, hoy vamos a tocar un tema que nos avergüenza como argentinos, que nos preocupa, porque tiene que ver con lo que se ha denunciado hace algunos días acerca de la participación de Argentina, del gobierno, específicamente de Mauricio Macri, en el tráfico de armas en la dictadura que aconteció hace muy poquito en nuestra República Plurinacional, vecinos de aquí de Argentina, de Bolivia. Bueno, para ello vamos a hablar con Oscar Silva, que él es periodista y abogado, fue viceministro de comunicación del gobierno de Evo Morales. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Mario. Un gusto de saludarlos. Y pues siempre complacido de poder conversar con la gente de la Argentina, un país, un pueblo hermano, al que nosotros los bolivianos le estamos muy, muy agradecidos, especialmente quienes que tuvimos que tomar el camino del exilio tras el golpe de Estado de 2019, y fue precisamente la Argentina que nos recibió a la cabeza de Alberto con los brazos abiertos y nos dio el calor, la solidaridad, el apoyo que se necesita en esos momentos difíciles. Así que un gran y cordial saludo a ustedes y por intermedio de ustedes al pueblo argentino.
Bueno, me acompaña mi compañero Nahuel Guida Salgado, que te va a saludar también.
Oscar Silva, buenas noches y ante todo muchísimas gracias por este tiempito.
No, a sus órdenes, un gusto, Nahuel, a sus órdenes en todo lo que ustedes gusten. Un tema que no es grato, sin duda, pero que vale la pena abordarlo.
Así es. A mí me gustaría que por ahí nos pongamos en situación, porque quizás hay muchos oyentes, oyentas que no conozcan en detalle, pero nos podría sintéticamente por ahí graficar qué fue lo que pasó justamente ese fin de año de 2019 en Bolivia.
Bueno, mira, para hacerla corta, Evo Morales había ganado las elecciones en octubre, y bueno, ya antes había estado en marcha una conspiración que ahora se va descubriendo cada día un poco más. Se trataba de una conspiración en la que formaban parte varios países y que no había sido preparada con 15 días de anticipación, sino con muchísimo tiempo atrás. Entonces, tras las elecciones, la oposición desconoce los resultados. Hablan de un fraude que nunca existió, y justamente hoy se conoce un informe más pericial de la Universidad de Salamanca que niega la existencia de una manipulación dolosa de los datos, es decir, que nunca hubo fraude. Sin embargo, la oposición se colgó de ese discurso y empezó una arremetida violenta que duró alrededor de 20 días hasta lograr la adhesión de la policía primero y luego de los militares, pidiendo la denuncia de Evo Morales, se da la denuncia, se da una sucesión totalmente inconstitucional por una senadora que no tenía nada que ver con la sucesión presidencial, aunque ellos quieren hablar de una sucesión constitucional, pero totalmente alejada de la verdad. Y Evo Morales tiene que dejar el país, el gobierno de facto toma las riendas durante casi un año, y bueno, no solamente que se producen masacres con más de 25 muertos en dos represiones violentas en Sencata y en Sacaba, en el departamento de La Paz y en Cochabamba, sino además con una persecución muy sañuda a funcionarios y a dirigentes de organizaciones sociales, funcionarios del anterior gobierno, más de 1.500 detenidos, alrededor de 1 millar de refugiados en diferentes lugares, un buen número en Argentina sin duda, que fueron producto de esa represión. Pero además un gobierno que se embarró totalmente desde el primer día en la corrupción, en un latrocinio tremendo, desmantelando el Estado, que había dejado Evo Morales en condiciones óptimas. Es ese proceso que se da y que concluye con la renuncia de Evo Morales y la salida de Evo Morales el 10 de noviembre del 2019. Y ahí entran una serie de otros factores que seguramente los iremos conversando con usted.
Uno de esos factores, sin lugar a dudas, fue el rol que tuvieron los medios. Nosotros aquí somos un medio de comunicación en este momento. Usted, Oscar, es periodista. Y sin querer entrar o generar un microclima de discusión entre periodistas, sin lugar a dudas los medios jugaron un rol muy importante y lo vienen haciendo en toda Latinoamérica.
Evidentemente. Se ha creado lo que se ha venido a llamar ya en este momento, no solo en Bolivia y Argentina, sino en otros países de nuestra región, un plan cóndor mediático, no algo así parecido a lo que sucedió con los militares y la represión en los años 70 y 80, ahora los medios han tomado la vanguardia. Hay una corporación mediática, no solo nacional, sino internacional, comandada por las grandes cadenas de televisión, por las grandes corporaciones, como ustedes en Argentina lo tienen también, nosotros acá en Bolivia, tal vez en menor escala, por el tamaño de las economías, pero hay estas corporaciones mediáticas que se han convertido en las abanderadas, en la punta de lanza de la desestabilización, especialmente de los gobiernos populares. Y eso lo hemos vivido total y claramente acá en Bolivia. Esa labor de zapa, de desestabilización, se da por lo menos 5 o 6 años antes del golpe de Estado, creando una narrativa, instalando una narrativa en la ciudadanía, en la opinión pública, de que el gobierno de Evo Morales era dictatorial, de que el gobierno de Evo Morales estaba llevando a Bolivia hacia una Venezuela, una venezualización de Bolivia, generando una serie de escenarios falsos con la única finalidad de confundir a la ciudadanía. Pero pese a eso, Evo Morales logra la victoria en octubre de 2019, pese a esa enorme campaña de desprestigio. Le inventaron hijos, le inventaron vínculos con el narcotráfico, que nada absolutamente pudieron probar. Y entonces la ciudadanía le da el voto a Evo Morales. Como no pudieron, pese a ese tremendo aparato mediático que tienen a su disposición, ganar una elección, acuden al golpe de Estado. Eso es evidente. Y ustedes lo viven cotidianamente también en la Argentina, y no solo en la Argentina, se ve en Chile, se vio en el Perú durante estos últimos 2 meses, tras el triunfo de Pedro Castillo. En fin, es una constante, ya que estamos viviendo en Latinoamérica.
¿Y cómo usted fue viceministro de comunicación, así que tuvo que lidiar, me imagino, en primera persona con este tema que no es complejo y que todavía no le podemos encontrar, me parece, la solución, ¿no? Los gobiernos populares como para poder pasarlo por arriba o no, que no sea un problema para nuestras democracias. ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Qué experiencia nos puede contar, digamos, de su paso por el Ministerio de Comunicaciones?
Es una guerra totalmente desigual, es una guerra muy difícil de ganarla. La corporación mediática tiene una artillería de primer orden y tiene un gran financiamiento que va más allá de la publicidad local, de la publicidad nacional, de la empresa privada. Es decir, les llegan recursos a través de ONGs, a través de fundaciones, captan recursos directamente de organizaciones de gobiernos extranjeros, especialmente norteamericanos. Entonces, el poderío de estos medios es muy grande. Y desde el campo popular, lastimosamente, no contamos con los mecanismos, con las armas suficientes como para tratar por lo menos de equilibrar esta guerra y menos vencerla. Entonces, ustedes en la Argentina tuvieron un intento muy interesante, que era una ley de medios. Aquí en Bolivia fue muy difícil ni siquiera plantear el debate, la agresividad con la que reaccionan los medios, más que los periodistas, y eso hay que diferenciar, son los medios, son los propietarios, son los empresarios de estos medios, cuando se habla o cuando se intenta hablar de una regulación, y no a los contenidos, sino una regulación a la propiedad de los medios, una regulación al uso de frecuencias radioeléctricas, en el caso de radios o canales, hay una reacción inmediata, pero muy virulenta. Entonces, es una guerra desigual, y es muy difícil de ganarla. Yo veo con mucha preocupación que por la vía pacífica, esta guerra contra los medios, es muy, muy difícil de ganarla. Se ha intentado a través de las redes sociales, de alguna forma, amortiguar este impacto. No es suficiente. Y las propias redes sociales sabemos que en determinados momentos también juegan a favor de ello. Entonces, el panorama es sumamente complejo. Habrá que seguir pensando en generar. Se hizo en Bolivia toda una red de radios comunitarias. Teníamos como 86 radios comunitarias de los pueblos originarios principalmente, pero apenas llegó el golpismo las desmantelaron. Entonces, fue uno de los primeros objetivos. Y algunos otros medios de comunicación aliados del proceso también fueron atacados de inmediato por el golpismo. Entonces, estamos muy indefensos en este sentido, y eso hay que reconocerlo. No hemos tenido capacidades del movimiento popular de generar una estructura mediática que se pueda poner a la altura de la corporación mediática transnacional.
Quería, bueno, a partir de todo esto que estuvimos hablando, nosotros hablamos en su momento también con el embajador de Nicaragua sobre una nueva candidatura del presidente actual. Hizo el gobierno o el espacio, en realidad el movimiento, una autocrítica, porque, por ejemplo, con otro candidato, si quizás hubiese estado otro candidato, no hubiese podido la derecha corrido el movimiento por donde lo corrió.
Creo que la respuesta, hay dos respuestas, hay un sí y un no. Yo pienso que más allá del candidato y la figura de Evo Morales, que sin duda es importante y sigue siendo importante en Bolivia, más allá de la figura de Evo Morales, era el proceso que había estado viviendo Bolivia desde el 2006, el que incomodaba no solamente a la oligarquía boliviana, a los sectores tradicionalmente privilegiados, sino también a otros intereses transnacionales. Hay que ver el tema del litio. En Bolivia se ha convertido en un factor muy importante. El tema de los hidrocarburos, que fueron nacionalizados por el gobierno de Evo Morales, apenas asumió la presidencia en 2006, y bueno, y otro tipo de intereses que se veían afectados, porque el Estado había recuperado la posesión y el derecho de decidir el futuro de estos recursos naturales en beneficio del pueblo. Esto no era del agrado de ciertos sectores, de ciertos intereses. Y más allá de quién hubiese sido presidente, lo es Luis Arce ahora, entiendo yo que no hubiese cejado el interés de la derecha de tomar el gobierno, porque a ellos no les interesa solamente la administración gubernamental como tal, les interesa precisamente la disposición de estos recursos naturales estratégicos. Y el caso del litio es emblemático. No hay que olvidarnos que el propio dueño de Tesla manifestó en algún momento que él también había ayudado al golpe de Estado de Bolivia. Y esas ayudas no son gratuitas, tienen una intencionalidad y un objetivo, y en esto está totalmente claro la importancia de los yacimientos de litio con lo que cuenta Bolivia. Entonces, decía que sí y no. No creo que hubiese cambiado mucho la estrategia de la derecha. Pienso que tal vez con otro candidato podían abrigar ellos la esperanza de pelear de mejor manera un proceso electoral. Entonces, tratar de aferrarse, pero yo estoy seguro que a la derecha el proceso electoral sirve simplemente como pantalla. No, saben que no van a ganar. En Bolivia hace 15 años que no ganan una elección de ningún género a nivel nacional. Ha habido varias elecciones, referéndums, y la votación siempre ha sido contraria a ellos. Entonces es una vía en la que ellos podían jugar libremente. Pero además, también hay que reconocerlo, al interior del MAS, la figura de Evo Morales es una figura aglutinante, es una figura de unidad, es una figura que concentra a diversos sectores de la sociedad boliviana. Y lastimosamente, habrá que decir, no se han generado liderazgos que puedan estar a la altura de una verdadera sucesión, no electoral solamente, sino política, de ese liderazgo de Evo Morales.
Bueno, entonces, en Argentina nosotros tenemos a Cristina Kirchner, quien es, sin lugar a dudas, una figura no solo candidateable, quien hizo una jugada. Yo le planteaba esto al embajador de Nicaragua, porque me interesaba esta idea también de nosotros empezar a plantear, y cuando digo nosotros, me incluyo quizás en el sector de los movimientos populares. Fuimos nosotros los que pudimos cambiar de alguna manera, en realidad Cristina con su decisión, cambiar de alguna manera la perspectiva, como para también dejar en Orsay, si me permite la expresión futbolera, a la oposición, quien fue en definitiva la que quedó en offside en Argentina. Entonces digo, Lucho Arce, un tremendo candidato también.
No, sin duda. Pero la elección de Lucho Arce ya se da en un escenario totalmente distinto. El golpe, el gobierno golpista, con su incapacidad de gestión, con la violencia desatada, vuelve a unificar, ¿no? Vuelve a unir a los sectores populares en torno al movimiento al socialismo. Y es por eso que Luis Arce obtiene un 55%, en una buena medida por la militancia misma del campo popular, pero también de ciertos sectores que habían visto la incapacidad, la ineficiencia del gobierno golpista de administrar los recursos del país, el mar de corrupción en el que se habían hundido, en fin. Entonces, la elección de Luis Arce se da en un escenario distinto, obviamente muy favorable, y es por eso que, esto, no sé si ustedes tuvieron acceso, sacaron una grabación de Evo Morales, un video, en el cual Evo Morales decía, hay que dejarla a Áñez, hay que cuidarla a Áñez, porque en determinado momento, cuando el movimiento popular planteaba que se fuese Áñez, la alternativa era que tomen los militares el poder directamente o que se posterguen indefinidamente las elecciones con un nuevo gobierno de transición. Entonces el propio Evo Morales planteó aquello porque con su visión de político y de líder se dio cuenta que el movimiento al socialismo estaba totalmente encaminado hacia una victoria contundente, pero en un escenario distinto al de 2019. El 2019 Evo Morales obtiene la votación más baja de toda su carrera política electoral, porque la correlación de fuerzas, evidentemente, pues fruto de esa campaña mediática, etcétera, etcétera, se veía de alguna manera modificado. El 2020 se vuelven a unificar sectores que un poco se habían alejado de la línea del movimiento al socialismo, y es por eso que se consigue esa victoria rotunda de octubre del año pasado a favor de Luis Arce y de Lucho Tehuán. Entonces son escenarios distintos. El caso argentino es sin duda ilustrativo, porque fue, como tú lo dijiste bien, Noel, una jugada magistral de Cristina. No renunció al liderazgo, pero renunció a esa opción de que su nombre pudiera ser un factor de bloqueo ante el voto ciudadano, o un factor más bien que permita un crecimiento de la oposición. Ir con Alberto Fernández fue una jugada magistral en cuanto a la táctica electoral, porque la estrategia nunca se cambió. Entonces, pero en escenarios totalmente distintos, claro. ¿No? Escenarios.
Te quería consultar sobre, bueno, las denuncias que se conocieron hace algunos días sobre ese tráfico de armas. No sé si ustedes ya estaban en conocimiento respecto a esa situación. Bueno, era claro el apoyo de Mauricio Macri a la dictadura, pero queríamos saber si tenés alguna información más de cómo está avanzando esa investigación.
Bueno, de que sorprendió la noticia, y la noticia sale precisamente de la Embajada Argentina acá en La Paz. Sorprende porque se había materializado esa ayuda en armas, en material represivo, etcétera, etcétera. Bien sabíamos que esta era una, y les decía al principio, era una conspiración internacional, una conspiración que estaba siendo manejada desde otros niveles, en el cual incluyeron no solo a la Argentina, también estuvo Brasil, estuvo Ecuador, estuvo Colombia y el propio Chile. Se habla de que la inteligencia argentina, la Agencia Federal de Investigación, se había destinado a personal específico para que apoyara las labores de la CIA acá en La Paz, acá en Bolivia, en el seguimiento de dirigentes y autoridades del anterior gobierno. Es decir, en la reunión que tuvo la hija de Trump en Jujuy, en septiembre del 2019, los aviones que vinieron con el gobernador de Jujuy, Morales, precisamente hacia Santa Cruz de la Sierra, que fue el foco de la sedición, eran elementos que ya nos habían mostrado cómo se trataba de una conspiración internacional. Pero no habíamos conocido la magnitud de este apoyo hasta el momento en que empiezan a saltar todas las evidencias. Primero, unos cuantos pertrechos que son agradecidos por el comandante de la Fuerza Aérea al embajador argentino, que también era hombre del gobernador Morales. Y bueno, empezamos a ver con mucha preocupación, pero más que todo con mucha sorpresa, el hecho de que se hubiese manejado de esta manera ya, porque una cosa es el respaldo político, el que Macri decía días antes a dejar el cargo, le pedía a Alberto Fernández que reconozca al gobierno de Jeanine Áñez porque había pacificado Bolivia, etcétera, etcétera. Esa es una, este tipo de declaraciones es una forma de apoyo, pero este ya fue un apoyo material efectivo, que además contribuyó a la represión por parte de la dictadura y, por tanto, a la muerte de muchos bolivianos masacrados por la dictadura. Entonces, acá ha causado indignación, desde luego, y más allá de que quieran desmentir de una u otra forma, estamos siguiendo con mucha atención lo que sucede allá en la Argentina con las investigaciones, porque en realidad acá llegaron los materiales, utilizaron los materiales, punto. Habrá que determinar quiénes los recibieron, quiénes solicitaron, pero las investigaciones fundamentales están allá en la Argentina para darnos luces precisamente a nosotros de cuál fue el modus operandi de todo este apoyo ya militar y paramilitar que vino desde la Argentina al golpe boliviano. Entonces, como les decía Mario, Nahuel, la primera reacción fue de sorpresa y después de indignación. Que estamos convencidos de que estas investigaciones deben llegar a su fin, tanto en Argentina como en Bolivia, y deben ser sancionados los responsables para que esto no vuelva a suceder. El objetivo fundamental es que no vuelva a suceder. Y en eso creo que coincidimos argentinos y bolivianos.
Así es, así es. Bueno, Oscar, la verdad que te agradecemos muchísimo el panorama. ¿Cómo encontraste Bolivia a la vuelta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís de vuelta ya en tu país?
Bueno, volver a casa siempre es agradable, la familia, los padres, los amigos, el calor del hogar es bueno, pero hemos encontrado los bolivianos que hemos estado un año fuera de acá, un país devastado, un país saqueado, un país en el cual quienes gobernaron ese año se ocuparon de llenarse los bolsillos y de sacar mucho dinero hacia afuera, casi al estilo de Macri, pero de manera violenta, de manera sinvergüenza y cínica. Y pues nos han dejado un país en crisis. Bolivia hasta octubre de 2019 era un ejemplo en cuanto al manejo de su economía, pero hicieron tabla rasa con todo, y el gobierno de Luis Arce está reconstruyendo la patria, pero cuesta mucho esfuerzo, mucho más con el tema de la pandemia. Exacto. Y otros elementos que se suman, ¿no?
Así es, claro.
Que estamos en la tarea, está Bolivia. Y los bolivianos estamos en la tarea de la reconstrucción de la patria, de la recuperación de la democracia, de nuestras instituciones, pero fundamentalmente de la sanción a quienes hicieron el golpe, a quienes masacraron bolivianos, a quienes persiguieron bolivianos. Y no es sed de venganza, es simplemente un pedido de justicia. No puede haber reconciliación en Bolivia mientras no haya sanción a los culpables. El ejemplo que ustedes nos dieron hace muchos años de llevar al banquillo y a la cárcel a los golpistas del proceso, que así se llama en la Argentina, es un ejemplo que nosotros lo tenemos que seguir, porque mientras no haya justicia no habrá paz.
Muchísimas gracias, Oscar, por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto con usted y, por supuesto, a disposición.
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por dar atención a los problemas de mi país, y reitero un agradecimiento profundo a todos ustedes, un abrazo fraterno para mis hermanos argentinos.
Muchísimas gracias, muchísimas Oscar, gracias. Y como siempre hacemos, queda abierta la invitación al Calafate.
Así es, bueno, muy, muy interesante la charla con Oscar Silva. Él es abogado, periodista, pero además fue viceministro de comunicaciones del gobierno de Evo Morales. Y nos dio un pantallazo en primera persona de, bueno, lo que fue la dictadura y, por supuesto, esta denuncia, ¿no?, que se conoció hace semanas atrás. Como él decía, la información, lo más importante de esa información, está aquí en Argentina. Continuamos con DH al Sur.
Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. A ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad.
Ya no podemos permitir
que ellos destruyan al país.
El pueblo unido vencerá,
la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar, con fuerza nuestra juventud.
Somos futuro del país.
A los que solo saben robar, a ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad.
Ya no podemos permitir
que ellos destruyan al país.
El pueblo unido vencerá,
la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar, con fuerza nuestra juventud.
Somos futuro del país.
Toco y tarpo en Anchegnía, su más cojo en Calampa. Ajina Canandía, Uñaipa, Uñay Nicama.
¡Ay, ay,
Radio de la Memoria!
Bueno, y continuamos con DH al Sur, este programa federal de derechos humanos. Y nos volvemos a Argentina, en realidad seguimos en América Latina, y vamos a mencionar una fecha, el 25 de julio, todos los 25 de julio, pero esto fue a partir de 1992, que mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana para hacer visibles las luchas y resistencias de las mujeres afro y definir estrategias de incidencia política, enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. A raíz de ese encuentro, se instituyó el 25 de julio como Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Para charlar de este tema, hemos convocado a una artista, artista plástica, artista visual. Ella es terapeuta, fotógrafa. Hace poco presentó una muestra muy impresionante. Ella es integrante de dos colectivas de mujeres, la colectiva de fotógrafas feministas Tejiendo Miradas y Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas, TEMA. Ella es colombiana y está viviendo en Argentina y la saludamos. Hola, Marjorie Díaz Pacheco, pero te decimos Mar. ¿Cómo estás, Mar?
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mario?
¿Cómo estás? Bueno, aquí estoy, Mario. Te saluda también mi compañero Nahuel Guida.
Buenas noches, Mar.
Hola, Nahuel, ¿cómo estás?
Bueno, y un poco el disparador conmemorando este 25 de julio y esta... Y esto que se conmemora, por lo menos que se empezó a tratar a partir de 1992, pero que bueno, en nuestro país todavía creo que tiene un debate pendiente, ¿no? Entiendo que vos por ahí podés compararlo mejor porque venís de Colombia, pero en Argentina todavía está muy invisibilizada, ¿no? La comunidad afro-latinoamericana y feminista, ¿no?
Sí, sí.
Eso viene, y tu trabajo un poco se enmarca en visibilizar, ¿no? Todas las problemáticas y el protagonismo de las mujeres, ¿no? Contanos un poco de tu trabajo como artista.
Muy buenas noches. Yo soy artista visual, mi lenguaje de expresión es la fotografía. Y bueno, hace un tiempo vengo trabajando temas que tienen que ver con la identidad, con el género, con la historia y el territorio, y específicamente con la visibilización de las mujeres afrodescendientes e indígenas, que en definitiva soy yo misma. Yo soy una mujer afro-latinoamericana, nací en Colombia, hace muchos años vivo acá en la Argentina. Y bueno, en ese cruce de la migración me encuentro con este mito de la Argentina blanca, ¿no? De que en Argentina no hay población afrodescendiente, no hay negros ni negras. Uh-huh. Eso con varios sucesos que me fueron pasando en la ciudad. Me empiezo como a redescubrir, ¿no? En este proceso de la migración. Y un día me pasa un suceso muy particular cuando yo estaba haciendo la fila para subir al colectivo y bueno, había un señor que dejó subir a todas las mujeres que estaban haciendo la fila menos a mí. Y ahí yo me pregunté, ¿acaso no soy una mujer? Y bueno, de ahí surge Reveladas, que es una obra que se inaugura justamente el 25 de julio, que es el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana. Se expuso en el Centro Cultural San Martín. Y el objetivo de esta obra es reivindicar y hacer y visibilizar a las mujeres afrodescendientes que habitamos en este territorio, en la Argentina.
¿Cómo comparás lo que sucede aquí en Argentina con Colombia, que una realidad que por ahí muchos de nosotros desconocemos? ¿Hay diferencia o también está invisibilizado como aquí?
Sí, hay diferencias. En Colombia no hay una invisibilización de la población afrodescendiente, hace parte de la historia del país. En cambio, en la Argentina hay una negación y una invisibilización, un silenciamiento de los aportes que han hecho las personas, la comunidad afrodescendiente a la historia de este país. Entonces, la lucha que lleva la comunidad afrodescendiente hace muchos años es una lucha por reivindicar estos aportes y por hacer una visibilización, ¿no? de la comunidad. Después, no hay una diferencia en el racismo. El racismo es una es estructural y es, digamos, a nivel mundial. Claro. Hay racismo acá, hay racismo en Colombia, hay racismo en Brasil y en otros países donde hay mucha mayor población afrodescendiente y que hay una visibilidad de la población afrodescendiente. El racismo no hace una diferencia entre los países en América Latina, pero la diferencia que hace con Argentina es la invisibilización y el silenciamiento de las raíces afrodescendientes o de los afroargentinos.
Quería hacerte una pregunta sobre una publicación que sigo yo que se llama afroféminas.com. No sé si la seguís, allí sí, hay sí, sí. Argentinas periodistas. que trabajan en la revista, si la seguís y si crees que es una buena publicación y es un medio válido.
Sí, la verdad que me parece muy interesante esa revista de Afroféminas, es una revista de España, la conozco. Ahí hay varias publicaciones de actividades que hacen las mujeres acá en la Argentina. Está una periodista afrodominicana que se ha encargado de visibilizar los procesos históricos que se vienen desarrollando acá en torno a la cultura, al arte. Y bueno, lo que me preguntaba es que si es una revista, mi opinión sobre la revista es muy buena, digamos. Sí la sigo y de hecho tengo una publicación ahí en esta revista. Hice una publicación sobre la obra de Reveladas.
Te quería preguntar sobre tu obra, pero también sobre tu rol como artista y si te ha costado, como mujer y como afro-latinoamericana, ¿sentís que es más difícil o no?
Sí, totalmente. En todos los ámbitos profesionales es muy difícil, digamos, el tema del género, el tema de ser mujer, ¿no? Y poder acceder a ciertos espacios. Pero bueno, imagínate una mujer negra, inmigrante, es mucho más difícil y aquí se nos viene a jugar, o lo que se me viene a jugar a mí, es todas las opresiones interseccionales que me atraviesan, ¿no? Que son, no tienen que ver solamente con el género, sino también con lo étnico-racial y con que, bueno, hago parte de otro territorio, con la migración. Uh-huh. Y bueno, es una lucha constante poder acceder a espacios. Lo que yo veo, por ejemplo, con mi obra, que la presento en varios lugares, es que al ser, bueno, una obra que propone, que tiene que ver con la historia de las mujeres afrodescendientes y con la reivindicación de las mujeres afrodescendientes, al haber una invisibilización, es como que también hay una negación hacia mi obra, ¿no? Como las preguntas siempre es dónde lo hiciste, dónde tomaste las fotos, y reiteradamente, aunque diga que son de acá, de Argentina, de capital, porque es un trabajo hecho acá en la capital, la invisibilización y el silenciamiento, pues es algo que me atraviesa, ¿no?
Como que dicen, estas fotos, ¿dónde las sacaste? Acá no hay negros, ¿no?
Claro, exactamente. Estas fotos, ¿dónde las sacaste? Y como que también de pronto, eso, sí, como esta chica miente, o bueno, no lo sé. Claro. ¿Qué pasa por el tema de las curadurías y de los jurados? Pero sí, una vez presenté mi trabajo en el FOLA y lo que me dijo uno de los curadores que estaba ahí, me dijo, te va a tocar muy difícil porque estás trabajando con varias opresiones a la vez, o sea, mujeres y negras. Sí. Y bueno, es algo que me quedó ahí en la cabeza rondando y que uno lo va viendo, ¿no?, en el transitar del camino.
¿Dónde podemos, Mar, ver tu obra? ¿Dónde podemos invitar a la gente a que pueda? ¿Hay alguna publicación online donde se pueda acceder desde aquí, tan lejos que estamos, a 3.000 kilómetros de Buenos Aires?
Bueno, ahora, justamente hace unos días, la curadora Quequena hizo una referencia de mi obra en una exposición que hizo en el Museo de la Lengua. Uh-huh. Hace, no sé, como unos 4 o 5 días atrás. Mi obra, bueno, está el Instagram, marf8.ph, y después tengo, bueno, algunas publicaciones que han salido sobre mi obra y el proceso. En la revista de Afroféminas también hay una publicación.
Bien, bien. Bueno, ojalá que podamos pronto tenerte por aquí, por el sur, que podamos ver tus fotos, ojalá que podamos que pueda venir tu muestra, porque la verdad que sería genial poder ofrecérsela al público local, bueno, al turismo que esperemos que también de a poquito empiece a llegar. Así que te mandamos un abrazo, la verdad que te agradecemos un montón este testimonio. Nos parece que es un camino que hay que desandar y que hay que empezar a trabajar, sobre todo con las nuevas generaciones. Y así que nos comprometemos en volver a llamarte y bueno, y ojalá que pronto te podamos tener por aquí.
¿Eh? Ah, buenísimo, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. Y bueno, ahora que me preguntas esto de las obras, en la actualidad estoy exponiendo en el Centro Cultural Néstor Kirchner de Chivicoy. La muestra termina ya en estos días, quedan pocos días, pero porque ya cierra esta muestra, pero duró 3 meses más o menos en nuestro Centro Cultural.
Genial, genial. Bueno, bárbaro. Ojalá entonces que pronto la podamos tener acá. Mar, te mandamos un abrazo enorme, enorme, y seguimos en contacto.
Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos en contacto.
Adiós. Nos estamos comunicando.
Adiós.
Bueno, así pasaba Mar, que es Marjorie Díaz Pacheco, pero le gusta que le digan Mar. Ella es feminista negra, pedagoga, arte terapéutica. Y nos interesaba mucho la fotografía, la mirada con la cual ella capturó. La verdad que son muy buenas las fotos. Las recomendamos seguir en Instagram. Y tiene una mirada muy interesante. Bueno, sobre un tema que sigue siendo visibilizado, que si bien actualmente se discute mucho más y que se plantea ya como, digamos, esa Argentina negra que mucho tiempo se quiso invisibilizar, bueno, el trabajo aporta muchísimo.
Sí, también algunos pasos que ha dado la Argentina, como por ejemplo determinar a la licenciada María Fernanda Silva, quien es embajadora de la Santa Sede en este momento.
Ajá, así es, claro, exacto.
Sí, ¿quién sí, viene sí. de otra diáspora, que es, ella es descendiente de, los padres son de Cabo Verde, ¿no? Exacto. Una segunda representación.
Muchísimos descendientes de Cabo Verde en la localidad de Berisso. Tuve la suerte de conocer varios y bueno, bueno, es una localidad llena de todo el mundo, ¿no? Pero Cabo Verde había muchísimo. Bueno, si te parece, vamos a escuchar una música para después volver a charlar. Porque quería mostrarles, presentarles a Luanda. Ella es artista también y que también trae toda la cuestión afro-latinoamericana. Hizo este tema, de acá se llama, que está buenísimo porque combina el trap con la chacarera y bueno, justamente cuestiona este proceso sistemático de blanqueamiento de los afroargentinos. Vamos a escuchar a Luanda y volvemos.
Loco, por eso miedo de más.
Quilombo.
El Estado se borró. Quilombo. Su plan salió a la perfección. Gracias, Sarmiento querido. Pero no se me deja, se muere de acá. Pero no se me deja, se muere de acá. Pero no se me deja, se muere de acá. Porque así, así en la Argentina, na. Son todos de blanca y se tratan de niños. Que se callen, lleven el lago de Armeito y cierren la boca. Equipame negra y ustedes no. Háganlo desde su lugar, no fingiendo ser algo que piensan que somos nosotros. Eso se llama apropiación cultural.
Googlealo,
googlealo. Afro, apropiación cultural. Ay, ay. El bombo legüero también es afro, ¿eh?
Estás escuchando DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, y escuchamos a Luanda, esta artista de Ingeniero Machu de Provincia de Buenos Aires. Interesante esa mixtura. Y bueno, de este tema que no, que me parece que es interesante para tomar y retomar. Bueno, muy interesante en realidad todos los temas, porque también me quedé pensando en lo que hablamos en Bolivia y lo que venimos hablando ya hace varios programas con algunos otros representantes de otros países con cómo se va dando la cuestión democrática, ¿no? Nahuel, vos aportabas en su momento, comentabas el tema de las estrategias electorales para poder de alguna manera esquivar los desafíos que bueno, que la derecha todo el tiempo pone sobre nuestras democracias, ¿no?
Me parece que sin es un lugar tema a para duda.
Debatir y para seguir profundizando.
Sin lugar a dudas, la derecha tiene una estrategia y tiene, por supuesto, un fin, que bien lo explicó nuestro invitado de hoy. Y también así lo explicó muy bien también el embajador de Nicaragua el programa anterior.
Claro.
Pero es a nosotros también de empezar a pensar cómo sortear esas vallas que nos pone la derecha. Los medios concentrados, yo me quedé con esas ganas de decirle la oposición mediática, porque son parte, ¿no?
Totalmente, claro. Alguien decía ahora que se plantearon las candidaturas y hay varios candidatos, sobre todo por parte de la derecha, que vienen de los medios de comunicación. Alguien tuiteó, no son recién llegados a la política. Ellos vienen haciendo política hace rato, están en los medios concentrados de comunicación, vaya si vienen desde adentro mismo de la política. Ese es un tema, me parece que también, para dejarlo bien en claro, porque muchas veces se plantea como nobles, ¿no? En hacer política, que es otra estrategia también que se ha planteado de la derecha, sobre todo aquí en Argentina. Pero es un debate que para mí hay que seguir dándolo, hay que seguir expresándolo, porque bueno, vos planteabas el otro día, ¿no? De Cristina, con esto de ser vicepresidenta, pudo sortearlo. Pero lo cierto es que, sobre todo en los países con procesos parecidos a los nuestros, las figuras fuertes siempre aglutinan y son de una sola persona, ¿no? Es muy difícil generar recambios. Es una dificultad enorme que tienen este tipo de procesos, ¿no?
Sí, son
no solamente igual
incluso buena. También tiene la derecha. Lo que pasa es que ellos también tienen la posibilidad, como vos decís, por ejemplo, de hacerle creer a algún distraído o distraída que un periodista no viene militando una idea política por ser periodista o cuestiones de esta índole.
Sí, pero también quería, mira, también lo quería plantear también en la arena política, por ejemplo, lo que pasa en Alemania. No es un gobierno progresista, pero sin embargo tampoco han tenido la posibilidad de recambio. Angela Merkel ya hace más de 15 años que está en el poder. Quiere decir, no solamente es un problema de las izquierdas o de los movimientos populares, los liderazgos fuertes, sobre todo en proyectos, porque me parece que también está bueno hablar en base a proyectos, ¿no? Enmarcar no solamente en personalidades, sino en proyectos a largo plazo, en proyectos nacionales. Evidentemente lo que tiene Alemania es un proyecto que sin duda lo está llevando muy bien, pero bueno, también tiene esta misma característica que la nuestra, que es la dificultad quizás para poder lograr algunas otras alternancias o otras representatividades.
Tal cual lo decís. Mario, no te quiero cortar la inspiración, pero se nos acaba el programa.
Se nos está acabando el programa.
Sí, y como siempre, nos dedicamos el último minutito al cine, al séptimo arte.
Así es.
Hoy tratamos dos temas, pero nos vamos a quedar para la referencia del cine con el segundo de los temas que tratamos. Este tema sobre, de alguna manera, reflexionar sobre el racismo, ¿no? Una cosita que quería decir, ¿cómo decirlo? Esta publicación de la cual hablamos, afrofémina.com, muy interesante para leer. Esto, bueno, no es cine, por eso ahí me trabé un poco, porque la idea es que se lea afrofémina.com. Una publicación muy interesante que sale por internet con espacio para reflexionar. Pero en el cine Napoli Ever After es la película que vamos a recomendar. Es una comedia romántica, ¿sí? Así que fácil de digerir.
¿Cómo es el nombre?
Napoli Ever After.
Bien, bueno, ¿sí? Vamos a buscarla. ¿De qué? ¿Algún otro dato? ¿Actor? ¿Director?
Está en Netflix, bueno. Así que la pueden buscar como Napoli con doble P, After, Ever After. Napoli Ever After. ¿Sí? Es una película que está escrita por Adam Brooks. Pero bueno, no son de las películas que a veces nosotros intentamos que la gente mire de grandes directores. Es una película, una mediana película.
Bien, buenísimo. Bueno, vamos a buscarla. Mientras tanto, vamos a esperar una semana más para volver a encontrarnos, ¿eh? Y hacer este DH al Sur. Nahuel, como siempre, un gusto, un honor acompañarte. Y bueno, será hasta otra emisión.
Hasta el martes que viene nos volvemos a encontrar.
Hasta el martes que viene. Abrazo grande.
Las golondrinas. De Plaza de Mayo.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.
Se van en invierno, vuelven en verano, las golondrinas de Plaza de Mayo. Y si las observas, aprenderás.